Se comunica Roberto Ríos para reportar una fuga de agua fuera de Colomos. Se ve el chorro bastante elevado, inundada toda Avenida Patria, viniendo de Acueducto a Plaza Patria, y CIAPA no toma el reporte, es decir, no contesta. Peregrina Carmona, ayer en Soriana de San Pedrito nos tocó ver que iba corriendo una joven después de varios... Un joven, después llegaron varios motociclistas, traían armas y vimos que sometieron a 4 o 5 jóvenes. No sé si se los llevaron, pero deja el apunte esta mañana de este acontecimiento tan lamentable. Gracias, Peregrina, por el reporte.
Bien, nos dicen por acá también que una persona que es vecina de la zona del Mercado del Mar en Zapopan, que ha llovido toda la noche y sigue lloviendo, para que usted lo considere, dice Jorge Eduardo, que es jubilado de Ipejal, y añade en su reporte, no hay medicamento en es una situación sistemática de falta de medicina en Ipejal, es lo que dice en su comentario. Salvador Núñez también dice que en la Colonia Americana el agua está saliendo otra vez con olor a drenaje y azufre y color turbio, y en el CIAPA no se contesta para hacer el reporte. Y por último, un anónimo nos dice que una persona también está denunciando que tiene agua pestilente, que a sus hijos y a ella les da comezón en todo el cuerpo, es lo que está reportando. No nos dice en qué parte de la ciudad, pero es su denuncia.
Bien, pues bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, bienvenida también su recomendación de desayuno. ¿Tú tendrías algo que recomendar para esta mañana? ¿Qué se te antoja?
Pues fíjate que hoy amanecí con antojo de molletes salados.
Ah, mira qué rico.
Con queso, ¿no? Muy, muy ricos. Porque no son ni siquiera difíciles de preparar, lo único es que tenga usted por lo menos los insumos a la mano básicos de la cocina, jitomate, cebolla, cilantro, y nada más ir a la tienda por un bolillo, ¿no? Un virote de
un virote.
Flayman.
Pues bienvenidas sus recomendaciones para el desayuno de esta mañana. Si ya está desayunando, que tenga buen provecho. Ha llovido toda la noche, sigue lloviendo esta mañana, si es de que no se olvide de un cafecito de grano.
Ándale, acompañado con café de grano. Antes yo diría que a lo mejor agua fresca con los molletes y le voy a un café con...
Agua natural también, ¿no?
Pues sí.
No se antoja, pero es lo más saludable.
Sí, no, la verdad es que es medio complicado, pero lo que me recomendaste una vez me ha funcionado. Agua con infusión, o sea, con ponerle una rodaja de limón, de naranja.
Porque fíjate, no sé si el agua... Frutos rojos. No sé si el agua fresca o el agua de frutas, el cuerpo lo reconozca como...
¿Azúcar?
Como si fuera refresco, ¿no?
Sí, podría ser. Aunque yo creo que, por ejemplo, la que es más fresca, tal vez de hierbabuena.
Sí, muy rica.
De alfalfa, con un poco nada más de limón y un toque de azúcar, tal vez puede funcionar. Usted
muy rica. Pues buen provecho, que tenga una excelente jornada laboral, una excelente jornada de trabajo. 7:08 a.m. y nos vamos al efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Bien, enseguida tendremos el enlace con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Le recordamos que las condiciones climatológicas que se vivieron ayer por la tarde fueron derivadas de este aviso que se dio oportunamente en el transcurso de la tarde, derivado de la presencia en el Océano Pacífico de la tormenta tropical Marie. Esta situación generó las lluvias y bueno, se espera que esta tarde también haya unas condiciones similares. De hecho, si usted tiene ya descargada la aplicación Jalisco Alerta, hace unos minutos, al arranque precisamente de la jornada, a las 6:00 a.m, se da a conocer el pronóstico meteorológico para este día, con una importante ventana de información, y es que en el horario específico de entre la 1:00 y 7:00 p.m, pudiera haber, si no me equivoco, alguna precipitación importante en este espacio. Así que ya estaremos escuchando el reporte de Julio Zamora, que es el experto. Él nos va a dar más detalles, pero si hay necesidad también le compartimos la información que se publicó. Sí, le confirmo, periodo crítico de la 1:00 p.m. a 7:00 p.m. de hoy, para que lo tome en cuenta esto en materia de precipitaciones.
Vámonos a la línea telefónica para saludar a Julio Zamora. Está listo con el reporte del tiempo, sobre todo el pronóstico, y luego de esta lluvia nocturna. Julio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Luis Auditorio, un gusto estar realmente con ustedes, compartiéndoles cuáles son las condiciones que tenemos para hoy, miércoles 2 de septiembre. Como ya lo mencionaron ustedes, desde las primeras horas de este día, continuó la precipitación en diversos puntos de Jalisco, al igual que en el polígono metropolitano. En estas horas de la mañana todavía se presenta algo de precipitación ligera en algunos sectores, nuevamente también el polígono metropolitano, y continuaría a manera de intervalos a lo largo del día. Sin embargo, durante la tarde y primeras horas de la noche, aumenta la posibilidad para que nuevamente se estén presentando algunos chubascos, alguna tormenta local en las diversas regiones del estado, especialmente donde tengamos alguna elevación orográfica, es decir, alguna montaña. En el polígono metropolitano no se descarta que en el mismo horario antes mencionado también se presente algún chubasco o tormenta local, por lo que hay que estar atentos. Con respecto a las temperaturas, debido a que este día se presenta un escenario mayormente cubierto, la temperatura máxima para el día de hoy por la tarde en el área metropolitana de Guadalajara, de manera promedio, estaría sobre los 25 a 28 grados. El resto de Jalisco también presenta un ambiente agradable en horas diurnas. Y para la mañana siguiente, la temperatura mínima que esperamos en área metropolitana de Guadalajara estaría sobre los 16 a 18 grados de manera promedio, un poco más fresco hacia el oriente, sur, zona serrana del estado, mientras que en la porción costera la mañana sería más cálida en relación al resto del territorio. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, pues muchísimas gracias por el reporte, estaremos entonces atentos, y las personas hoy que van a salir o tienen actividades en el transcurso de la tarde, que se vayan bien protegidas, ¿no?
Es correcto, cargar con el paraguas porque la probabilidad de lluvia se mantiene.
Bien, gracias, Julio.
A ustedes, buen día.
El reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Ana María Camarena se reporta para decir que le robaron su medidor del agua. Desde el día de ayer le estoy llamando al CIAPA y no contestan. Le vamos a dejar todas estas llamadas a Comunicación Social del CIAPA, las que van dirigidas a ellos, para ver si tiene alguna respuesta. Juan Ramón López, por Periférico Sur, casi llegando a López Mateos, por La Tequilera, parece que hay una persona muerta, hay caos vial en la zona, para que también tome sus precauciones.
A la señora María Griselda decirle que en este momento, por contingencia, no se preocupe, busque un fontanero o alguien de la familia que conecte, digamos, de manera directa a la línea para que no se quede sin servicio, haga su reporte al CIAPA, con el reporte tiene que también ir a Fiscalía a presentar su denuncia, y el reporte al CIAPA es para que finalmente te puedan poner otro medidor y cobrarte en el recibo. Entonces, es una contingencia.
Tendrá que hacerlo no presencialmente, ¿no?
Sí.
Lo que ella dice es que además no le contestan, entonces hay que ir a las oficinas.
Sí, nada más para que no se quede sin servicio, esa es la recomendación. Vamos al segundo reporte de Edgar Flores Maciel. ¿Qué le parece? Este es el que tiene que ver con los detalles de la información de seguridad y las lluvias, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Edgar, adelante.
Gracias, Luis Víctor. Auditorio, muy buenos días para todos. De nueva cuenta les comparto ahora algo de lo más relevante en temas de inseguridad, pero antes déjenme comentarle sobre las afectaciones que todavía continúan y que se registraron durante prácticamente toda la noche y toda la madrugada en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Una lluvia que poco antes de la medianoche vio sus episodios más fuertes y que posteriormente ya durante las próximas horas, durante la madrugada, pues estuvo persistente, pero ya con menor intensidad. Sin embargo, fue lo suficientemente copiosa para dejar estragos severos, por ejemplo, en la zona de Plaza del Sol, en el cruce de López Mateos y la avenida Moctezuma, donde el nivel alcanzó casi los 50 centímetros y provocó que un adulto mayor que circulaba en un auto compacto quedara atrapado entre la inundación. Él fue rescatado por personal de la policía vial, quienes por la ventanilla lograron extraerlo, por fortuna sin lesiones. El auto sí reportado como pérdida total, y esto obligó al cierre total de López Mateos por cerca de una hora, esto debido a que tanto centrales como laterales presentaban una inundación severa a la altura de ese centro comercial, lo mismo que a la altura de la colonia La Calma, que en estos momentos presenta también encharcamientos en el sentido que va de sur a norte, lo que está generando conflicto vial y desvíos para tomar otras aldeanas, para que por favor tengan en consideración. Otro punto conflictivo fue la zona centro de San Pedro Tlaquepaque, sobre la avenida Niños Héroes al cruce con Santos Degollado. El agua alcanzó poco más de 40 centímetros, provocando también por cerca de 30 minutos el cierre total a la circulación, en tanto bomberos hacían labores para poder desasolvar y que el agua fluyera con normalidad. Otro punto conflictivo en Guadalajara fue la zona de Pavo y Juárez, en la zona centro, donde un árbol de aproximadamente 7 metros cayó encima de un vehículo y hasta el momento permanece cerrada la calle Pavo en dirección hacia Juárez, a pesar de que se hizo por parte de bomberos la sección de algunas ramas para liberar el vehículo. Bueno, pues este ejemplar de grandes dimensiones continúa pues obstruyendo por completo esta vía. Otro punto importante de inundación fue la avenida Circunvalación al cruce con la avenida Alcalde, donde también la circulación fue cerrada durante gran parte de la madrugada debido a niveles que alcanzaron casi los 35 centímetros. En Zapopan también la avenida Las Torres al cruce con Parres Arias, este canal que cruza, pues terminó también desbordado. Por fortuna en este sitio no se reportaron algunas personas lesionadas o vehículos que hubieran quedado varados. Puntos también conflictivos fue la zona de San Rafael, sobre la calle Europa y avenida del Parque. El agua alcanzó también casi medio metro de altura, mientras que en la colonia Las Conchas y la colonia San Carlos, otro punto recurrente de inundación, el agua también alcanzó poco más de 40 centímetros, obligando también al cierre total de vialidades. Hasta el momento se reporta que el paso a desnivel de Acueducto y Patria permanece cerrado por niveles también de medio metro de altura. Esto podría conflictuar el tráfico en las próximas horas. Ya se trabaja para poder hacer el desasolve y liberar la vialidad. Al momento sigue cerrado. Lo mismo que los pasos a desnivel de La Moderna, a la altura del Technology Park, en la carretera Nogales. Esto sí que está convirtiéndose ya a este horario, pese a que todavía no es hora pico, bueno, pues en un conflicto vial severo, debido a toda la gente que intenta ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara vía la carretera a Nogales. Por fortuna no se da cuenta de personas fallecidas, ni tampoco desaparecidas o lesionadas. Sin embargo, bueno, pues las afectaciones son severas. Ya advertían ayer especialistas de Protección Civil y bomberos que el temporal de lluvias y las lluvias fuertes se van a prolongar todavía hasta el próximo 30 de noviembre, así es que a tener mucha paciencia. Y entrando, compañeros, en temas policíacos, les comparto sobre un fuerte choque que se registró la madrugada de hoy en la lateral de Lázaro Cárdenas al cruce con la avenida Chapalita, en la colonia con este mismo nombre, perteneciente al municipio de Guadalajara. El protagonista de la colisión fue el conductor de una camioneta tipo Sprinter, que, bueno, pues combinado el exceso de velocidad, el piso mojado, la lluvia y la poca visibilidad, acabó impactado contra un árbol de gran tamaño ubicado en el camellón lateral. El conductor quedó prensado en el asiento del chofer, tuvo que ser rescatado por bomberos de Guadalajara y posteriormente entregado a paramédicos de Cruz Verde, catalogando su estado de salud de regular a grave. La camioneta como pérdida total y, bueno, fueron finalmente policías de Guadalajara los encargados de aplicar el protocolo del primer respondiente para hacer la valoración de daños y retirar 2 horas después la camioneta siniestrada, por cierto, reportada como pérdida total. Otro hecho relevante que les cuento es lo que sucedió en el cuarto piso de una torre departamental. Esto en la colonia Loma Bonita del municipio de Zapopan, específicamente sobre la calle 3 al cruce con López Mateos. Inicialmente se recibió un reporte 911 por parte de una de las moradoras de este departamento de 2 personas inconscientes en el área de baño, aparentemente, o por lo menos así bajo el reporte inicial, por la acumulación de gas LP. Se desplazaron rescatistas, bomberos, paramédicos, así como también policías de Zapopan, y en efecto, al interior del baño, en la zona de la regadera, estaban 2 mujeres de aproximadamente 25 años ambas, inconscientes y tiradas en el piso. Sin embargo, se descartó que esto fuera por acumulación de gas. La presunción entonces era de que habían inhalado algún tipo de químico al momento de estar en el baño. Pero bueno, pues mientras se indagaba qué era lo que habían inhalado, pues paramédicos comenzaron a dar maniobras a una de ellas de RCP por cerca de 30 minutos. Lograron sacarla de paro, sin embargo, en estado muy grave, fueron llevadas ambas hasta la Cruz Verde de las Águilas, donde se continuó con su atención médica. En la inspección que hicieron los elementos de seguridad y de emergencias en el departamento, localizaron algunos estupefacientes y posteriormente, en el diálogo que tuvimos con el personal de bomberos de Zapopan, ellos indicaron que en la inspección que hicieron tanto del baño como del resto de las habitaciones, sala, comedor y demás, no encontraron ningún químico, recipiente, envase o algo que hiciera pues presumir que esta condición o estas mujeres acabaron así por inhalación de algún tipo de químico. Hay la presunción, de manera preliminar, de que probablemente el abuso en el consumo de sustancias les originó este estado de inconsciencia, están ambas, insisto, al borde de la muerte. Ya el agente del Ministerio Público al que se le dio parte comenzó con las indagatorias, en tanto estas mujeres pues siguen luchando por su vida. Y finalmente, compañeros, comentarles sobre una familia que resultó lesionada en la colonia Tinajitas del municipio de Tonalá. Todo sucedió al interior de una fábrica de macetas ubicada sobre la calle Emiliano Zapata al cruce con 5 de Mayo, muy pegado a la carretera libre a Zapotlanejo, donde bueno, pues se reportó inicialmente el colapso de una barda y una bóveda, así como también varias personas lesionadas. Al momento que se desplazan rescatistas de bomberos Tonalá y paramédicos, confirman que no era una barda y una bóveda, sino una estructura metálica, láminas y fierros que cayeron encima de la familia mientras ellos estaban durmiendo. Padre, madre e hijos de entre 5 y 10 años fueron atendidos en el lugar por paramédicos municipales y luego llevados hasta la Cruz Verde Pajaritos, por fortuna reportados con golpes sí, pero fuera de peligro. Al parecer ninguna de las lesiones ponía en riesgo su vida. Se sabe que el colapso pudo obedecer justamente a la lluvia prolongada de esta noche y madrugada y también algunas rachas de viento que se registraron al oriente de Tonalá. Por fortuna se descartaron más riesgos, sin daño estructural, únicamente pues este techo de lámina que terminó cayéndoles encima a esta familia completa, que se sabe pues trabajaban en ese sitio velando la fábrica de macetas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, gracias a Edgar Flores por su reporte, la información en materia de seguridad y el recuento de las afectaciones de las últimas horas a consecuencia de las lluvias. Nos llega más de su participación, dice aquí, ¿me puedes recordar la receta de los chiles en nogada? No la tengo, José Reynoso, fue una receta que nos pasaron ya hace mucho tiempo, de hecho estamos en 2x3, así que ya me la pide muy desfasadita.
Sí, bastante, es muy laboriosa, ¿eh? Sí, los chiles en nogada es muy laboriosa, pero ya sé quién nos la va a pasar.
Bueno,
dale, danos unos minutos.
Bueno, muy bien, que nos la compartan para las personas que tengan ese interés de hacerlo ahora en las fiestas patrias. Otro más dice, yo como recomendación diaria para el desayuno sugiero un sándwich de huevito con jamón acompañado siempre con café de olla. Saludos, Noé Maturano desde Santa Rosa, California.
Muy bien.
Muchas gracias por la sugerencia.
Decimos que siempre es una buena manera de comenzar el desayuno con la proteína, que en este caso sería el huevo. Hay que equilibrarlo con carbohidratos y una ensalada o pepino o nopales. Esa es, digamos, una recomendación saludable.
Sí, que no se vaya a sus actividades sin nada en el estómago, porque eso sí llega a afectar más adelante a la salud.
Dice María Guadalupe Hernández que a los tonaltecas nos hace mal el transporte público. Quitaron muchas rutas, los choferes son groseros, tardan mucho en pasar. Dice, pero no escuché al presidente decir nada de eso. Lo que reclamaba es que no se les hubiese dotado del transporte que se les prometió a través de mi macroperiférico.
Sí, algunos proyectos que se pidieron, de hecho, de parte del municipio para el estado, que no se le invirtió, o este que le prometían del centro de autismo, pero 36 meses después, pues ya pasó prácticamente la administración, ya se está acabando el gobierno del estado en su sexenio, y son planes que tal vez si se los dan, digamos, políticamente, aquí está el papel, aquí está la intención del proyecto, vamos a ver luego si alguien te lo construye, ¿no?
36 meses, así le dijeron. Eso fue lo que comentó el día de ayer en la entrevista el presidente municipal de Tonalá. 7:33, permítanos una pausa, regresamos con deportes. Bueno, antes de saludar a Martín Navarro, nos confirman que está abierto ya el paso a nivel de Acueducto y Patria para las personas que tienen que circular por esta vía, sobre todo en horas pico, como es este momento, 7:35. Y saludamos a Martín Navarro con la información deportiva. Mi querido Martín.
Muy buenos días, Gris. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Vámonos con la información deportiva. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sí, efectivamente, fresquecita y se va manejando con mucho cuidado por el tráfico. Bueno, vámonos con la información. Arrancamos con el tema del fútbol porque ayer se cerraron los registros por allá en las mejores ligas de Europa. ¿Y qué cree? Pues al final de cuentas, lo de Eric Lira, que tenía ya pie y medio en el avión, se tuvo que regresar. Siempre no se hizo la machaca. Y bueno, no se va al Mónaco de la Liga 1 de Francia. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, lo que se esperaba, no llegó el equipo de la Liga 1 a desocupar la plaza de extranjero o la plaza de jugador extracomunitario. y de esta manera, pues no se completó el fichaje de Cruz Azul al equipo del Mónaco, y Eric Lira tendrá que regresar a la Liga MX con el conjunto celeste. Lo que sí se pudo llevar a cabo fue una venta del uruguayo Sebastián Cáceres por parte del América al club Celta de Vigo de España, y además también América logró negociar al americanista Patricio Salas, quien ya juega con el, o ya jugará, mejor dicho, en los próximos días con el Famalicão de la Liga de Portugal. Además, Enzo Fernández deja al Chelsea para llevarse un gran fichaje, seguirá en la Liga Premier, pero bueno, ahora estará con el Manchester City. Se habla de que fue uno de los mejores traspasos de este mercado veraniego. En la Championship de Inglaterra, que es la segunda división, el Wolverhampton recibió su primera derrota de la temporada. Ayer cayó ante el West Ham 4-2 al iniciar la jornada 4. Raúl Jiménez fue titular en este partido, mientras que Edson Álvarez sigue borrado por completo del equipo del West Ham. El día de hoy en la agenda aparecen que se llevarán a cabo las semifinales de la Leagues Cup. Dos partidos en punto de las 7 de la noche, el primero de ellos cuando León se enfrente al conjunto del Toluca. Son dos partidos interesantes, este encuentro en Houston, Texas. Escuchemos lo que dijo Javier Gandolfi, el técnico del conjunto de los Esmeraldas, sobre el reto que se le presenta.
En la historia, los que quedan marcados son los que consiguen títulos. De lo segundo es difícil que se acuerden. Por eso, cuando conseguís títulos, creo que dejás huella en cada lugar que te toca. Estamos en el camino correcto y hoy estamos entre los cuatro mejores. Mañana seguramente será un partido complejo, parejo, pero confío 100% en el grupo de jugadores que tengo y vamos a dar un paso importante.
Ahí lo que menciona el técnico Esmeralda. Y nos vamos ahora a Los Ángeles, California, porque allá el equipo del Monterrey se enfrentará al América. También partido rumbo a la final de la Leagues Cup, y esto dijo el técnico Matías Almeida.
Mentalidad de tratar de ganar todo lo que enfrentamos, para eso entrenamos. Nos dedicamos a esto por los títulos. Entonces, cuando tenés posibilidad de estar cerca, de poder conseguir y quedar en la historia del club desde algún lugar, es lo ideal. Mañana nos va a tocar el primero de México, entonces veremos cómo estamos, pero tenemos confianza, le tengo mucha confianza al grupo que entreno, y eso me deja tranquilo, porque sé lo que tenemos.
Ahí lo que menciona Matías Almeida, técnico de los Rayados del Monterrey. Así que uno a las 7 y el otro a las 9:30 para conocer quiénes son los finalistas de la Leagues Cup. Y bueno, nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer, qué gran juego dio Ramón Urías, el mexicano. Bueno, de hecho, el equipo de los Cardenales se lucieron con 5 cuadrangulares, uno de ellos del mexicano, para vencer el equipo de San Luis 13 carreras por 8. Nada más y nada menos que a los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, otro mexicano como lo es Isaac Paredes también conectó jonrón, también se voló la barda, pero con el equipo de Astros de Houston fue un jonrón solitario y la única carrera de su equipo, porque Astros de Houston perdió 5-1 ante el equipo de Medias Blancas de Chicago. Y los Yankees de Nueva York, que le pegaron 7-3 a los Angels de Los Ángeles. En el abierto de tenis de Estados Unidos destacó la victoria de Alexander Zverev. Gran partido, y elimina a Lorenzo Sonego para alcanzar la segunda ronda del torneo. También calificaron a la siguiente fase Gael Monfils, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, en las damas Mirra Andreeva y Coco Gauff. Y le menciono que en la Fórmula 1 la escudería Cadillac dio a conocer que Sergio Pérez no va a participar en la primera sesión de entrenamientos libres el próximo viernes en el Gran Premio de Italia, debido a que dará el volante al piloto de reserva Colton Herta, quien está compitiendo actualmente en la Fórmula 2. Checo Pérez tiene como meta culminar la carrera el próximo domingo, luego de las fallas que ha tenido en el coche de Cadillac. Los deportes, ya nada más para cerrar, nada más le menciono que tendremos toda la información, desde luego, de lo que venga para los equipos de casa. El Atlas tendrá actividad contra el Atlante y las Chivas también. Además, hay clásico femenil el próximo viernes en la Liga MX. Buenos días, Gris.
Que tengas buen día, Martín.
Hasta luego.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con el comentario semanal que nos obsequia el abogado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, saludamos con gusto al abogado Abel Campirano Marín, está listo con su análisis semanal, esperemos que sea de su interés, y además, si tiene algo que decirle, si tiene participación, bienvenida a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Adelante, abogado, buenos días.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Septiembre es el mes en el que conmemoramos un aniversario más de nuestra independencia, pero también es un mes en el que se ha institucionalizado como el mes en que se convoca a todos los ciudadanos mayores de edad a realizar su testamento. Por definición, el Código Civil de Jalisco establece que el testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne, por medio del cual una persona física dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte, e incluso puede, a través de un testamento, hacer un reconocimiento de hijo. Es importante saber que todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de su derecho están capacitados para hacer un testamento. Es decir, quienes no pueden hacer un testamento, los menores de 18 años y también las personas que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Obviamente una persona moral no puede hacer un testamento, tiene que ser una persona física. Aquí, nuestro derecho, el testamento es un acto, como ya dijimos, personal, que de manera libre puede realizar cualquier persona, con persona física, con capacidad legal para disponer de sus bienes para después de su muerte. Más allá de pensamientos funestos o macabros, vale la pena tenerlo en cuenta, porque usted ni se imagina la de problemas que puede resolver anticipadamente si hace un testamento. En el año 2003, el Notariado Mexicano y la Secretaría de Gobernación pusieron en marcha un programa destinado a la orientación, a la protección ciudadana, estableciendo el mes de septiembre como el mes nacional del testamento, con el objeto de que todas las personas tengan la posibilidad de otorgar uno y eviten, en la medida de lo posible, dejar problemas posteriores a su muerte. Durante este mes de septiembre se reduce considerablemente el honorario y el gasto de este documento por parte del notariado mexicano y ahora solamente se pagan 2,300 pesos. Esta promoción, por decirlo de una manera coloquial, estará vigente desde este primero de septiembre hasta el 10 de octubre. El costo es independientemente del prestigio o del lujo de la notaría, de las instalaciones y demás. Cualquier notario le puede hacer a usted su testamento y ese es el cobro que se hace a nivel nacional. Para otorgar el testamento hay que hacer una cita previa con el notario de su confianza y solo necesita llevar su identificación oficial vigente, como su credencial del INE o su pasaporte, la licencia de conducir o las credenciales de afiliación de clubes o de partidos políticos no le sirven, únicamente la credencial del INE de preferencia o el pasaporte. Por otra parte, no tiene usted que acudir a la notaría ni llevando testigos ni llevando documentos, por tanto deje escrituras, facturas, ahí en su casa bien cuidaditas. Lo que sí es que usted debe de llevar la mente muy clara para describirle al notario con precisión, con mucha claridad, ubicaciones o domicilios de los bienes respecto de los cuales usted quiere testar. Quiero decirle que usted no tiene que heredar todos sus bienes, usted puede disponer de solo una parte y eso no le genera ninguna irregularidad a ese acto jurídico, puesto que usted está en entera libertad de disponer solo de una parte de sus bienes. Al momento de su fallecimiento, de los que dispuso, se abre la herencia testamentaria y de los que no lo hizo, se abre una herencia legítima, como conocida comúnmente como intestado. Lo mejor es que usted disponga de todos sus bienes. Al hacer el testamento, bueno, esto tiene sus formalidades y sus solemnidades, pero es algo sencillo para usted. Solo lleve en su mente de manera muy clara cuál es la manera en que quiere distribuir sus bienes para después de su muerte. Es todo. El notario se va a encargar de redactar tal cual usted le exprese su voluntad. Él le va a dar el revestimiento de formalidad y solemnidad al acto. Usted vaya tranquilo, decidido, y si quiere rectificar, puede volver otro día. Tiene todo el mes para hacerlo con este costo. Claro, si usted quiere gozar del beneficio económico, pero puede hacer su testamento en cualquier mes del año, no necesariamente en septiembre. El notario le pedirá a usted que designe a alguien de su confianza como albacea. Hay una creencia falsa y desgraciadamente muy difundida de que el albacea va a ser el nuevo dueño de los bienes y que los va a repartir cuando él quiera, como él quiera y si quiere. No, no es así. El cargo de albacea es de una enorme responsabilidad moral y legal. El notario le podrá explicar a usted qué significa ser albacea, quién puede ser albacea, quién no puede ser albacea, cuáles son sus funciones, pero nunca le va a sugerir el notario a usted a quién deba designar como albacea, mucho menos un empleado de su notaría, eso nunca lo hacen. Un testamento no pierde su validez por el solo transcurso del tiempo. Lo más importante es que se otorgue. Si usted ya otorgó antes algún otro testamento, el inmediato anterior al de su muerte será el que tenga aplicación. Los demás quedan sin efecto alguno. Es decir, cuando se otorga un testamento, si hizo otro antes, queda automáticamente revocado sin efecto el anterior. Ahora bien, cuando usted otorga su testamento, los bienes siguen siendo de usted. Usted sigue siendo el dueño hasta que ocurra su fallecimiento. Por tanto, aunque haya hecho testamento, los bienes que son objeto del testamento los puede vender, los puede prestar, rentarlos, hipotecarlos, dividirlos, son de usted. Y aunque hayan sido objeto de ese acto jurídico, no queda usted imposibilitado legalmente en cuanto a su disposición. Recuerde que el testamento es un acto jurídico libre por naturaleza. Y usted dispone de sus bienes para después de su muerte. Así que mientras siga vivo, puede hacer de sus cosas lo que quiera. Seguramente en este mes, mis compañeros aquí en Metrópoli tendrán notarios invitados que les darán una mayor explicación acerca de lo que es el testamento. Y yo, por lo pronto, bueno, me pongo a la orden de usted. Si desea que abordemos algún tema en especial en esta sección de los comentarios, con mucho gusto lo haré. Les agradezco por lo pronto la bondad de su atención en esta mañana. Les deseo lo mejor de lo mejor y hasta la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda.
Hasta la próxima semana, abogado. Y bueno, le adelanto al auditorio, como bien lo dice Abel Campirano, el día de mañana estaremos hablando con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado sobre el mes del testamento.
Importante que usted lo considere. Ya escuchó algunos de los mitos que se deben de eliminar en este trámite, que da certeza jurídica, que facilita las cosas y bueno, pues ayuda a que usted también pueda definir su última voluntad. ¿Te debemos pausa, Saúl? Sí, bueno, entonces vámonos a la pausa y regresamos con su participación y luego los espectáculos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Habían reportado, Griselda, que estaban desincronizados los semáforos de la avenida Javier Mina prácticamente desde la zona del oriente, Plutarco y las calles hasta el centro. ¿Por qué? Porque se ponía en verde, luego en alto y así, y cuando deben de ser todos de manera sincronizada en un solo tono para agilizar el flujo vehicular. Si nos están escuchando de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, considérenlo, los semáforos de la avenida Javier Mina prácticamente desde el oriente de la ciudad al centro del Tapatío están desincronizados esta mañana y está generando un problema al tránsito de los vehículos. Por otro lado, nos dice el reporte de Javier Puertos, hay un accidente que está complicando muchísimo la vialidad sobre Periférico en sentido de Colón hacia López Mateos, a la altura de la colonia El Mante. Los carriles 1 y 2 están bloqueados, solo está funcionando el tercero, esto en la zona del Periférico.
Bien, se comunica Gabriel Bravo para felicitar al licenciado Abel Campirano Marín porque, dice, nos dio una información muy completa sobre el testamento. Así es, Gabriel, gracias al abogado Abel Campirano Marín. Algunas personas que no tendrán mañana la oportunidad de escuchar la entrevista sobre el mes del testamento, bueno, creo que quedó muy claro cómo es el asunto gracias al comentario de Abel Campirano Marín. Xochitl García, ¿qué opinan de lo que dijo una senadora adjudicándose que gracias a la 4T y su austeridad tienen los apoyos sociales y que nada tiene que ver con los impuestos? Pues está en un error. Está en un error porque todo el dinero que le llega al gobierno federal es de los impuestos que aportan o que de manera obligada pues contribuyen los mexicanos. El dinero sale de los impuestos. Escuché el mensaje de esta legisladora de Morena y sí, casi me voy de espaldas.
Sí, digo, una cosa es que quienes están en el poder analicen los temas, tomen las decisiones y en conjunto se vote y se apruebe. y queda ya como una obligación del Estado mexicano. O sea, quien esté de color no se lo puede atribuir un solo partido, ¿no? O sea, tal vez se le reconocería como, por ejemplo, en su momento al PRI la creación del IMSS, pero ya ni modo que digan que el IMSS es del PRI, ¿no? O sea, no se puede. Qué bueno que hacen la precisión y lo
saben. Pero además, ese dinero no sale de la bolsa ni de la presidenta ni de los funcionarios, sale de los trabajadores.
Así es.
Entonces, que no venga a decir la legisladora que es gracias a la cuarta transformación, en realidad no es cierto. Uh-huh. El dinero sí sale de los impuestos, aunque no le guste aceptarlo.
Sí, más bien es lo que quieren hacerle creer a las personas.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí. Tenemos otro mensaje, dice, me apoyan con saber si el macrobús que circula por Calzada Independencia está funcionando de manera normal. Pues hasta este momento no tenemos ningún reporte, lo voy a revisar a través de la cuenta de Citeur o de la Secretaría de Transporte, bueno, más bien Secretaría de Transporte, que es la que está monitoreando permanentemente mi macro, y se lo damos a conocer enseguida. Gracias por su mensaje. Otro más nos dice por acá, periférico sur a vuelta de rueda desde antes de 8 de julio hacia Colón, dice Alberto Díaz en su comentario. Bien, nos vamos a ir a la información de los espectáculos. Esta mañana nos enlazaremos con Katia Plasencia Muciño para conocer la información de lo que ocurre en el mundo de la farándula, si le parece. Así que de una vez hacemos...
Dame chance de leer, sí, esta llamada adelante. De Jesús Alberto González. Él dice que sacaron un crédito con mi cuenta bancaria, un crédito que no reconozco, y pregunta qué pasa si decido no pagarle al banco. Pues en esta situación, la persona que lo hizo está cometiendo un delito, entonces hay que presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado, del Estado. Uh-huh. Y bueno, también reportarlo, no sé si a la Condusep, para que le dé una orientación pues más certera.
Sí, lo importante también es en Fiscalía, sobre todo para que se acredite el robo de identidad.
Por supuesto.
Nos vamos entonces a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Netflix anunció una nueva serie documental de 3 partes sobre la vida de Matthew Perry, este actor que alcanzó la fama mundial gracias a su personaje de Chandler en la serie de Friends. El documental se llama El episodio sobre Matthew Perry. Va a llegar a Netflix el próximo 27 de octubre, tan solo un día antes del aniversario número 3 de su muerte. La producción está dirigida por Mary Robertson, que es ganadora del Emmy, y quien busca mostrar a Matthew más allá de el personaje, y es que quiere contar la historia que habla de la persona. Va a tener testimonios de personas cercanas que lo conocieron a él, entre ellas su hermana, Mia Perry, además de amigos y colaboradores. También va a incluir fotografías y videos que forman parte del archivo privado de la familia Perry, y la historia, insisto, abordará estas diferentes etapas de su vida, de su carrera y las dificultades que enfrentó, incluida la lucha contra la adicción. Su hermana explicó que ella necesitó tiempo para poderse sentir preparada para compartir estos recuerdos. Describió a Matthew como una persona de gran corazón, generosa y capaz de hacer reír incluso en momentos difíciles. Así que el episodio de Matthew Perry en Netflix el próximo 27 de octubre. Y también les cuento que quien está en problemas es Avi Quintanilla, y es que confirmó que existe un proceso legal relacionado con su hermana Suzette Arriaga, y con hechos que también involucran a su papá Abraham Quintanilla. El músico hizo pública esta información a través de un comunicado en sus redes sociales, en donde explicó que el proceso comenzó hace algunos meses, pero señaló que el conflicto tiene antecedentes ya de varios años. El hermano de Selena Quintanilla dijo que durante mucho tiempo decidió guardar silencio por respeto y lealtad hacia su familia. También afirmó que durante este proceso conoció y vivió situaciones que lo dejaron profundamente impactado y herido. Sin embargo, Avi no quiso revelar los detalles de las acusaciones. Deja en claro que no dará entrevistas ni hablará sobre el contenido del caso mientras el proceso legal continúe. Sin embargo, hay versiones que aseguran que el problema sí es económico. Y en específico es sobre el dinero que generó y sigue generando la marca de la fallecida cantante, de su hermana, de Selena Quintanilla. Se habla que es una cifra de muchos, muchos ceros por la que estaría peleando Avi Quintanilla con su hermana, y bueno, pues también incluiría en el pleito ahora a su fallecido padre. Y cambiemos de tema, porque les cuento que Eugenio Derbez pues ya anunció que estará actuando con Eva Longoria una vez más. Van a formar parte del elenco de Marcelo en el Mundo Real. Es una nueva película dirigida por la argentina Lucía Puenzo, y es una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita escrita por Francisco Stork, y la historia sigue a Marcelo. Es un joven con trastorno del espectro autista que busca encontrar su lugar en una sociedad marcada por las expectativas y la competencia. El personaje enfrenta una etapa importante de su vida cuando deja el entorno de educación especial y ahora debe entrar al mundo laboral, pero laboral convencional. Y a partir de ese cambio va a tener que enfrentar nuevos retos y situaciones que pondrán a prueba su capacidad para adaptarse en un ambiente con reglas diferentes. Lucía Puenzo explicó que son pocas las películas que muestran la etapa que viven muchos jóvenes con autismo cuando dejan atrás la infancia, pero todavía no alcanzan tampoco la independencia total. Y este proyecto nada más les tardó 6 años en poderlo llevar al inicio del rodaje. Bueno, ahora ya se anuncia que ya está prácticamente todo listo para que Eva Longoria y Eugenio Derbez formen parte de esta cinta. Y por último, les cuento que la Ciudad de México será la sede de la edición 2026 de los premios Rolling Stone en español, con una ceremonia que se va a realizar en 2 días, 25.
Vamos a tener que ir al noticiero Noticistema porque se nos agota el tiempo. Una disculpa, Katia, y regresamos enseguida con más información.